Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mañana recibe Sánchez a Iglesias, a Rivera y a Casado para hablar de la investidura. Lo tendría que haber hecho antes de la ronda de conversaciones con el rey. Lo va a hacer después. No va a haber escena de sofá blanco porque las reuniones se van a celebrar en el Congreso de los Diputados, no en Moncloa. El hombre de confianza de Sánchez, Ábalos, antes de que comience esa reunión, ha querido trasladar la responsabilidad de la investidura a Unidos Podemos, a Unidas Podemos, pero también a PP y a Ciudadanos. Serán, ha dicho Ábalos, responsabilidad de la oposición la posible repetición de unas elecciones. Se habla por primera vez de una repetición de elecciones si no hay investidura facilitada por Unidas Podemos, PP y Ciudadanos.
Es importante que los españoles sepan qué partidos están dispuestos a caer en la tentación de dar una patada al tablero de la gobernabilidad y la estabilidad de España. Y es importante porque la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones.
Tiene gracia que Ábalos sugiera que si el PP y Ciudadanos no se abstienen, serán ellos los responsables de que no haya gobernabilidad en España. Añade Ábalos que las urnas tienen memoria y que no se perdonará a quienes pongan en solfa la viabilidad de la legislatura. Tiene narices. Lleva razón Ábalos diciendo que las urnas tienen memoria. Todos los españoles nos acordamos de que el jefe de Ábalos, Sánchez, dijo que no es no, no se abstuvo, no gobernó Mariano Rajoy y tuvimos que volver a votar en junio de 2016 porque Sánchez le dio una patada a la gobernabilidad y se encasquilló en el no es no. Ábalos Sánchez saca a pasear la amenaza de unas nuevas elecciones porque seguimos con el postureo del pactódromo. Porque Ábalos Sánchez quiere trasladar la presión y la responsabilidad a Ciudadanos y al PP. Es un juego táctico, pero este juego táctico que ha iniciado esta mañana Ábalos, este juego táctico nos recuerda la debilidad de Sánchez, que solo tiene 123 diputados y que depende para su investidura de muchas cosas. De que Junts pel Cat no sustituya a los diputados presos que están suspendidos, de que le vote Partido Regionalista de Cantabria, que le vote Compromís, de la abstención de UPN, de que le vote el PNV. Ábalos ha hecho saber que el PNV podría votar a favor de la investidura de Sánchez si los socialistas dejan gobernar a Navarra, suma en Navarra. Y por eso ahora ha cambiado de criterio y Ábalos ha dicho que a lo mejor aceptan gobernar en Navarra a cambio de los votos de Bildu. Vuelve a cambiar el Partido Socialista. Y además depende de Iglesias, de Unidos Podemos. Iglesias sigue pidiendo como un mendigo a la puerta de Moncloa un ministerio y una vicepresidencia social.
No vamos a exigir, lo digo abiertamente, ministerios de Estado, pero podemos hacer un diseño competencial que asegure que esas cosas se aplican.
Iglesias quiere ser ministro a la par que dice que hay presos políticos en España. Tendría gracia, ¿no?, que tuviésemos un ministro o un vicepresidente que habla de presos políticos. Ya digo que la amenaza de nuevas elecciones por parte de Sánchez es táctica, pero desvela su fragilidad. Ciudadanos, por supuesto, no quiere dar la abstención. Y solo esta mañana Díaz Ayuso, la líder del PP en Madrid, se ha abierto a esa posibilidad. Posibilidad que inmediatamente ha descartado el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Bueno, de momento, claro, es lógico que digan que no a la abstención. Pero ya veremos si nos metemos en septiembre y la amenaza de repetición de elecciones se convierte en una posibilidad si la mejor manera de hacer oposición no es la de, sí, facilitar con una abstención esa investidura de Sánchez. Pero eso queda todavía lejos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Congregación del Vaticano para la Educación Católica ha publicado el documento Varón y Hembra los creó, en el que se vuelve a criticar la llamada ideología de género, que en opinión de la Iglesia Católica niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Eva Revenga.
Aseguran que el clima cultural de nuestro tiempo ha contribuido ciertamente a desestructurar la familia con la tendencia a cancelar las diferencias entre hombre y mujer. Consideran que estamos en una emergencia emergencia educativa en lo que respecta a afectividad y sexualidad y es necesaria una educación de la ciudadanía que sea activa y responsable. Se anima a realizar a las escuelas católicas proyectos educativos que tengan la necesidad de luchar contra cualquier expresión de injusticia y a educar a niños y jóvenes a respetar a cada persona en su condición y de modo que nadie pueda convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos o discriminación. En el documento se llama sobre todo a un diálogo abierto y respetuoso y alejado del radicalismo ideológico para contribuir, dice, a una comprensión más profunda de la sexualidad humana.
Y nos vamos a la bolsa, que firma su sexta sesión alcista consecutiva. Los inversores celebran el final de la tensión entre México y Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha sumado hoy un 0,6% hasta 9.294 puntos. Hace pocas sesiones buscaba apoyo por debajo de los 9.000. México y Estados Unidos han llegado a un acuerdo en materia de emigración. El presidente Trump ha retirado la amenaza de nuevos aranceles y los mercados han respirado bastante más tranquilos. Muchas empresas españolas tienen grandes intereses en México. BBVA, Banco Santander, Mafre, Telefónica, Inditex, CIE Automotive o Meliá Hoteles son algunos de ellos. Hoy BBVA ha subido un 3%, ha recuperado los 5 euros por acción. Por el contrario, ha caído con fuerza Mediaset tras conocerse la ecuación de canje para su fusión con su matriz italiana, que sale beneficiada. Además, los mercados han agradecido la intención de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo de alentar un crecimiento económico que hoy por hoy se encuentra en entredicho debido a los efectos de la guerra comercial.
Y esta noche podemos ver al planeta Júpiter en el cielo mucho más cerca y más brillante de lo habitual. Álvaro Echeverría.
Y esto ocurre porque Júpiter alcanza esta noche su oposición, es decir, se sitúa en un punto exactamente opuesto al Sol con respecto a la Tierra, lo que hace que se vea más iluminado que en los últimos 5 años. María Álvarez, astrónoma, ha contado a COPE cómo se puede ver.
Que el planeta va a salir por el este va a recorrer el sur y se va a meter por el oeste. Lo vamos a poder durante toda la noche, y es que además se ve perfectamente porque brilla muchísimo, y que tiene una magnitud de 2,9, y es un planeta que es gaseoso completamente, brilla mucho.
Quien tenga prismáticos o un telescopio básico probablemente pueda ver más cosas, como los satélites más grandes del gigante gaseoso o su famosa tormenta que lleva 3 siglos girando, la Gran Mancha Roja.
Y en los deportes quedan menos de 3 horas para el partido de España en el Bernabéu. Luis Millán.
Será a las 9:45 ante Suecia, encuentro de clasificación para la Eurocopa 2020. De momento, pleno de victorias. ¿Qué ambiente se espera esta noche en Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Todavía quedan localidades. En las taquillas del Estadio Santiago Bernabéu, los precios de las entradas oscilan entre los 10 y los 65 euros. La federación confía en que el Bernabéu registre una buena entrada. En lo deportivo, España espera conseguir una victoria y dejar ya a Suecia 5 puntos en la clasificación. En el 11 se esperan numerosas novedades. De Gea será el portero, Carvajal el lateral derecho, Busquets el medio centro y en principio Isco, Asensio y Rodrigo Moreno formarán la delantera.
Por su parte, la selección femenina sigue preparando en Francia su partido del miércoles del Mundial frente a Alemania. Enviada especial de COPE, Andrea Peláez.
Las jugadoras de Jorge Vilda ya entrenan en su nuevo campo de entrenamiento a 20 minutos de Lille, preparando su encuentro ante Alemania del próximo miércoles. Todas se ejercitan con normalidad, no hay que lamentar lesiones tras el primer partido, todo lo contrario que sucede con Alemania, que está pendiente de Marzán, su principal jugadora, para saber si llega o no al encuentro contra España por un golpe en el tobillo.
Y terminamos con baloncesto. Esta noche el Real Madrid puede ser finalista de la ACB, tercer partido en la Fonteta frente a Valencia, de momento 2-0 para los blancos, y esta madrugada los Raptors de Marc Gasol y Ibaka pueden proclamarse campeones de la NBA si consiguen vencer a Golden State. Será a partir de las 3 de la madrugada, ahora mismo 3-1 para los canadienses.
Escucha esto con mucha atención.
2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019.
Los 12 meses del año, los 12 signos del zodiaco, los 12 apóstoles, los 12 hombres sin piedad, las 12 estrellas de la bandera europea, los 12 del patíbulo y los 12 huevos de una docena. Y por esos huevos, los 12 Roland Garros de Rafa Nadal. Madre mía,
Hombre, Ignacio, no me digas que vienes a hablar de don Rafael Nadal.
Bueno, sería lo correcto, pero es que ya a estas horas de la tarde y 24 horas después
ya hablado,
de los
¿no?
hechos, yo creo que llego tarde para ensalzar al hombre de los mil tics.
Bueno, sí, es verdad que algún tic
¿cómo
tiene.
¿Cómo algún tic?
Bueno, alguno.
Ver, mira, Pilar, nunca pisa las líneas de la pista en los descansos. Las etiquetas de las botellas del agua que bebe tienen que estar apuntando a Mallorca. Y en cada saque limpia la línea, se sacude la suela, descarta una de las tres pelotas que le ofrece el recoge pelotas. Y ahí empieza lo divertido. Toque de calzón, luego el hombro izquierdo, el hombro derecho, la oreja izquierda, la nariz, la oreja derecha y nuevamente la oreja izquierda. Luego la nariz y la oreja derecha. ¿Algún tic, dices?
Pero me has dicho que no venías a hablar de Rafa Nadal, sin hacer.
Bueno, es verdad, hoy no vamos a hablar de Rafa Nadal, os vamos a contar curiosidades sobre el torneo de tierra más famoso del mundo, Roland Garros.
¿Saben aquel que le dio un amigo otro de, oye, tú juegas al tenis? De un no.
Oye, ¿y por qué se llama Roland Garros? ¿Será un tenista?
Bueno, para el carro, no tanta pregunta. Si quieres datos concretos, es el momento de presentarte al subcampeón del mundo de documentación y análisis de datos tenísticos.
No me lo digas. Alonso Johnson, ¿no?
Bueno, ¿sí? Ahí está.
Buenas tardes.
Con todos ustedes, el rey de los datos, Alonso Johnson.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Pues efectivamente, Roland Garros no era un tenista, era un aviador francés que fue abatido en la Primera Guerra Mundial.
¿Y por qué el torneo tiene el nombre de un aviador?
Pues la realidad es porque este Roland Garros era muy amigo del promotor del complejo tenístico, Émile Lucieux.
Chanchulleo.
Bueno, no, decidió ponerle el nombre de su amigo y bueno. Nadie se quejó porque Roland Garros para entonces ya había fallecido y era un héroe nacional.
Bueno, lo ves, Pilar, sabes todo lo que se te puede ocurrir sobre el torneo, verás lo que sea, ¿eh? ¿Cuántas pelotas se utilizan cada año en el torneo?
Pues mira, 67.900 pelotas, unos 3.300 por día.
Madre
que
mía.
Si las pusiéramos así una detrás de otra, en llegaríamos
fila.
A Moscú.
Madre
más mía. De 4.700 kilómetros de pelotas.
Casi nada, ¿eh?
Y se consumen, a ver, ¿sabes cuántos sándwiches se consumen al año allí?
Ni idea.
115.000 sándwiches, que si igual los ponemos uno a uno detrás de otro, llegaremos a Los Ángeles. 9.357 kilómetros.
50 está
bobada. Me encantan estos datos inútiles,
sí,
oye.
Eso te iba a decir.
Y eso que los que lo vemos por la tele no compramos ningún sándwich.
Imagínate.
Sería un problema, porque el seguimiento del torneo por televisión alcanza los 3.000 millones de personas en todo el mundo. Si cada uno se comprara un sándwich, alcanzaríamos los 240 millones de kilómetros y podríamos llegar al sol y volver. Una pasada.
Bueno, vamos a bajar a la tierra, déjate de sol. Oye, el premio por ganar es...
El premio
pasta.
Es el mismo para hombres y mujeres.
Muy bien.
Los ganadores reciben 2.300.000 euros. Pero ojo, porque los eliminados en primera ronda ya se llevan 46.000 euros.
No está mal.
2.300.000 euros por ganar Roland Garros. Y Rafa lo ha ganado 12 veces.
12, sí, sí.
¿Y por qué sigue yendo?
Oye, porque es un campeón, es lo que
madre
tiene
mía.
Esto. Pero, Alonso, ya todo el mundo sabe que la pista central se llama Philippe Chatrier.
Pues sí, Chatrier. Pues Philippe Chatrier era un tenista mediocre.
No, dilo bien, malo.
Malucho.
Tirando
pero,
malo,
pero
sí.
Pero cuando se retiró,
sí.
Pues fue presidente de la Federación Francesa de Tenis.
¡Chanchulleo!
Y al morir en el año 2000, pues el torneo le puso el nombre de la
¿qué
pista
¿qué te
central.
Parece?
Madre mía, una pista que el año que viene va a tener techo para evitar el rollo de este año que se ha suspendido pues, muchísimo.
Pues el techo va a costar nada menos que 380 millones de euros.
Pues lo pagará Rafa con lo que ha ganado en los 12.
Oye, lo que estoy viendo es que esto de los datos crea adicción, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver qué pasa con los títulos, porque digo yo que no solo habrá ganado Rafa, ¿no?
No, pues mira, se han disputado 118 ediciones y por países en categoría masculina España... ¿Cómo no?
Sí,
lo ha ganado 20 veces.
Muy bien.
Luego viene Estados Unidos y Australia, que han ganado 11, y Francia 10.
Es decir, que Rafa lo ha ganado más veces él solo que ningún otro país.
Efectivamente.
Qué bestia es.
Y Rafa tiene 12 títulos, Bjorn Borg tiene 6, y luego vienen los franceses Enrique Ochet y René Lacoste, que tienen 4 y 3.
¿Lacoste? ¿El del cocodrilo?
El mismo. Le llamaban el cocodrilo. Y cuando se retiró, pues montó una empresita.
Ya
de
ves.
Color. Fue mal. Y después, en el 63, inventó la raqueta metálica. Y con esa raqueta se ganaron 46 títulos de Grand Slam.
Madre claro, porque mía. Antes la raqueta era de madera, ¿no? Aunque siempre se ha disputado en tierra batida, eso sí, ¿no?
¿Qué tipo de tierra es esa?
Bueno, en realidad no es tierra, porque encima de las 4 capas de diferentes materiales se esparcen solo 5 milímetros de grosor de polvo de ladrillo, que es un ladrillo especial de arcilla cocido a más de 700 grados. Y para la pista central se utilizan 1.500 kilos de este material. Y hay 150 personas que se dedican a eso.
Qué complicación. Bueno, Pilar, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna curiosidad más? Que
uf,
nos vamos?
No sé, millones de cosas, ¿no? Es que me quedan ahí pendientes.
Mira, darme 30 segundos y remato el asunto.
A ver. Vamos.
Era la paliza más grande Steffi Graf a Zvereva. Final del 88, 6-0, 6-0. Se la ventiló en 32 minutos.
¡Pim, pam! No le duró nada.
En 2005, el argentino Gastón Gaudio perdió el primer set de la final, 0-6, pero terminó ganando el partido.
Bien.
El partido más largo, 6 horas y 33 minutos. Clement contra Santoró, 2004.
Casi
la
nada.
La mujer que más títulos tiene, Chris Evert, 7. Nuestra Arancha tiene 3. El más joven en ganar, Michael Chang, 17 años y 3 meses. El más viejo, André Gimeno, con 34 años y 10 meses. Y solamente un francés ha ganado desde 1947. Yannick Noah, que lo hizo hace 36 años.
Le podría haber puesto el nombre a la pista, ¿no?
Yo creo que por eso no nos tienen tanto cariño allí.
Puede ser. Oye, y una cosa más, una última pregunta que le hizo ayer a Rafa nuestro compañero Ángel García.
Con 65 años, ¿me puedes asegurar que Rafa Nadal no va a ganar Roland Garros?
Es lo bueno que tiene Rafa, ¿no? Que siempre gana. Bueno, vamos al fútbol, que a veces también ganamos, ¿eh? Incluso muchas veces. Bueno, ya sabes que estamos en plena disputa de la clasificación para la Eurocopa. Hace nada, el viernes, dejábamos a Miguel Ángel Díaz en Islas Feroe con las ovejas, que estaban por ahí por las calles, y ya ha vuelto, ¿eh? Porque allí ganamos 1-4, como bien sabes, al equipo local. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ya voy mucho más cerca de ti, en el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, pero aquello es muy bucólico, ¿no? Veníais encantados de la vida, Manolo y tú, de lo que encontrasteis por ahí por Islas Feroe. Deseando bueno, iros de vacaciones dentro de poco.
Igual para una semana no da, ¿eh? Pero bueno, esto es cuestión de gustos. Evidentemente es un paisaje totalmente diferente, bucólico como tú dices, acantilados, verde, ovejas. Para la gente que le guste la fotografía y los paisajes es un buen destino.
Bueno, y el resultado, pues dentro de lo previsto, 1-4, no estuvo mal la cosa. ¿Qué va a pasar esta tarde? El rival es otro. Bueno, el estadio desde luego sí que es otro, ahí sí que va a haber diferencia, va a ser en el Santiago Bernabéu, que no sé si se esperan muchos o pocos espectadores.
Bueno, es una de las principales preocupaciones de la federación. A esta hora todavía quedan localidades. Se espera que se llegue a los 70.000, que desde luego sería un entradón para una España-Suecia un lunes, que el día no pega, no acompaña. Hace buena temperatura, tampoco hace un calor sofocante. Ya veo a bastantes aficionados suecos cerca del Bernabéu. Es un partido importante. Ahora mismo España es líder del grupo. 3 de 3, pleno, 9 puntos. Los suecos han dejado de momento 2 y si hoy España ganamos, pues nos ponemos ya 5 puntos. España ya cogería distancia con respecto a sus perseguidores, se clasifican 2, así que muy mal se tendría que poner la cosa para que España no estuviera en la fase final del Euro el próximo año.
Porque ¿cuántos partidos quedan después que este? Después de este
son 10, son 10 en total, 4 bastante descafeinados, 2 contra Malta y 2 con las Islas Feroe. Suecia es el principal rival del grupo y luego recordemos que completan esta fase de clasificación Noruega y Rumanía, ¿no? Así que, bueno, hoy es el rival, como digo, más complicado. Hay que visitarles en el mes de noviembre y si España gana hoy aquí en el Bernabéu, pues ya te digo que con 12 sobre 12, dejándoles con 7 puntos, con 5 de ventaja, esto ya empieza a tener buen color.
Bueno, Manolo Lama también ha vuelto de Islas Feroe, ¿eh? Y ya está aquí preparado.
Hasta
para
a punto de quedarse.
Sí, hasta a punto de quedarse. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque al final Miguelito me convenció, si no me hubiera quedado allí.
Tan a gusto, ¿no? Que os estaban tratando bien, ¿eh? Las cosas como son.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo va a ser el partido de esta noche, Manolo? Y sobre todo, decía Miguel Ángel que la incógnita es si va a haber mucho público o no en este estadio, en el Santiago Bernabéu, que es lunes, que es un poco tarde quizá para ser un día laborable, pero creo que hay entradas a buen precio, ¿no? Para ver un España,
sí, la verdad,
Suecia.
Yo estoy ahora mismo al lado del Bernabéu, la verdad es que, hombre, no hay gran ambiente. Porque no lo hay, hay colorido, hay gente que ha venido de fuera, hay gente que premia también a sus hijos con la posibilidad de ver a la selección española en el día de hoy. Yo no creo que lleguemos a ese lleno ansiado. El Bernabéu hoy me parece que tiene capacidad para 75.000 por medida de seguridad, pero oye, ver a la selección española jugar siempre es motivante e ilusionante. Otra cosa es que, como tú has dicho, los condicionantes, el lunes, muy tarde, mañana sigue habiendo colegio, la gente tiene que volver a casa. Pues eso evidentemente hace que la gente pues se retracte y no se atreva a venir. Pero vamos a intentarlo y a ver los poquitos que vengan, que estén muy juntitos y que animen a la selección.
¿Y va a haber muchos cambios en el equipo con respecto al partido de Islas Feroe, Miguel Ángel?
Sí, sí, yo creo que puede haber 8 o 9. Tampoco hay muchas pistas, aunque en este caso, como dijo Robert Moreno, el oyente de Luis Enrique, que va a haber reparto de minutos y varios titulares el otro día no jugaron ni un minuto, pues hombre, te puedes equivocar en uno o en dos como mucho, ¿no? Pero algo así sería el 11, De Gea en portería, Carvajal lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Ramos e Íñigo Martínez pareja de centrales, en el centro del campo seguros Busquets y Dani Parejo, vamos a ver si con Cazorla o con Sergi Roberto, yo creo que con el asturiano, y arriba en principio Isco, al que ayer puso por las nubes Robert Moreno, Asensio y delantero centro sería Rodrigo Moreno.
Bueno, pues esa es la alineación para esta noche. Manolo, yo creo que un partido desde luego para disfrutar, además buena temperatura, tiempo agradable, en fin, que estamos todos invitados, si no es a ir al estadio, por lo menos a escucharlo en tiempo de juego, que es a partir de las 8:15. Pero no os vayáis todavía, porque mira, vosotros vais a poder disfrutar de buena temperatura en Madrid esta noche para el partido. Yo no sé cómo estarán las cosas en Francia, porque han tenido un tiempocito tela marinera, y allí tenemos a Andrea Peláez, enviada especial de la cadena COPE, que está con el equipo absoluto, con la selección española de fútbol. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escucha. Hola Andrea. Bueno, luego la recuperamos, porque han pasado unos días tela marinera. No solo ha llovido en París y en Roland Garros, que se han tenido que suspender los partidos de tenis en varias ocasiones, sino que el otro día casi se la lleva el viento. Bueno, que os escuchamos, Manolo.
Pues nada, qué pena que no haya entrado Andrea.
Sí, sí, estaba por aquí, debía estar ahí escuchando.
Qué pena, porque la imagen de Andrea haciendo la crónica con la capucha puesta, el micrófono ahí escondido para que no sonara el viento, es fenómeno.
No, no, bueno, es que casi se la lleva el viento, ¿eh?
Hombre, no me extraña.
Bueno, el partido de las chicas contra Alemania tiene buena pinta el miércoles, ¿o no?
Bueno, hay que pensar una cosa. El otro día debutábamos contra Sudáfrica y España casi juntó 1 millón de personas viéndolo en la televisión. Rubén Martín y Andrea lo narraron en tiempo de juego, pero vuelve a demostrar que poco a poco las chicas están ganando esa cuota de pantalla. En un primer momento la gente miraba esto como, bueno, es una cosa entretenida, pero ahora cada vez que se ve un partido de fútbol femenino, te demuestras que hay calidad, que hay talento en muchas mujeres y que merece mucho la pena verlo. Alemania es una piedra de toque, es una de las favoritas, pero hay que confiar en España. El Mundial es largo, lo importante es pasar de grupo, el cruce, y poco a poco hay que seguir dándoles confianza a las chicas de Bilda.
Sí, señor. Bueno, creo que ya os escucha Andrea, para que la saludéis. Andrea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Estábamos hablando si ya no te lleva el viento por ahí por Francia. Por cierto, que ¿seguís en Deauville o dónde estáis ahora?
No, no, nos hemos cambiado. Ahora estamos... bueno, mi hotel, por ejemplo, está en Valenciennes, pero el de la selección está en Lille. Y ahora mismo estamos como a 20 minutos de Lille, más o menos, en un pueblo impronunciable, así que no me la voy a jugar. Estamos a 20 minutos de Lille y hace mucha mejor temperatura, ¿eh? 18 grados, ya no hace viento, ya no llueve. Bueno, maravilloso, es maravilloso.
Qué fantástico, entonces. Bueno, sí, pues nada, sí. Saluda si quieres a Manolo y Miguelito, que les voy a despedir.
Hombre,
ya.
Manolo, Miguelito, a ver si trabajáis un poquito esta tarde.
Vamos, pues que hay que llegar lejos, ¿eh? Que te sale la copa.
Nos miramos en tu espejo, Andrea.
Hombre, por supuesto, ahí es donde te tienes que mirar, Manolo.
Bueno, Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, os escuchamos a partir de las 8:15 en tiempo de juego con este partido de la selección en el Santiago Bernabéu contra Suecia. Gracias. Buenas tardes. Me quedo con Andrea. Andrea, ¿qué está pasando con la selección española femenina en este caso? ¿Han tenido entrenamiento esta tarde? Cuéntanos.
Sí, están entrenando ahora mismo, por eso estamos aquí en este campo de entrenamiento a unos 20 minutos de Lille, como te decía. Están terminando la sesión, después, como cada día, va a haber una mini rueda de prensa con alguna atención a medios, y por los 15 minutos que hemos podido ver, que son los que abren a la prensa para que podamos ver cómo se entrenan, están todas perfectamente, porque antes del partido ante Sudáfrica, Virginia Torrecilla se había ejercitado unos días con una venda compresora en un muslo, Lucía sufrió un golpe ante Sudáfrica, pero están todas perfectamente, las 23, entrenándose con normalidad, y vamos a ver si nos sale un poquito mejor, sobre todo el arranque del partido el miércoles, porque nos vamos a enfrentar a Alemania, que es una selección mucho más complicada.
Hombre, yo creo, Andrea, que tú estás más pegada a ellas, también era un poco los nervios, ¿no?, del debut, sí. ¿No? Una vez que te liberas de eso, pues probablemente es... No sé si más fácil,
ellas,
pero...
Claro, ellas hablaban de mochila de presión, lo hablaba también el seleccionador, que un primer partido en un segundo mundial, el primero para muchas de las internacionales que están aquí, siempre tiene, pues hombre, ese toque de presión, de nervios, y quizá no te encuentras o te cuesta un poco encontrarte. Eso fue lo que nos pasó, pero bueno, lo supimos resolver, al final nos llevamos los 3 puntos, la victoria, y ahora otra mentalidad totalmente diferente ante Alemania, que como te digo, Alemania sí que llega...
Son las favoritas, ¿no? Pero son las favoritas.
Son las favoritas de nuestro grupo y son el segundo escalón de favoritas para ganar el Mundial después de Estados Unidos, uh-huh. Pero son un equipo muy fuerte, con grandes jugadoras, que por cierto llegan 3 tocadas, porque en su primer partido ante China, que ganaron 1-0, China repartió bastante, hizo bastantes faltas, y tienen a 3 jugadoras que son totalmente primordiales en la selección, que están tocadas y son seria duda. Una de ellas, Marotsan, que es, digamos, es la mediocentro, la que construye todo el juego de Alemania, pues está tocada, eso... indudablemente sería muy bueno para nosotros.
Bueno, claro. Pues nada, nos lo contarás, Andrea. ¿Es el miércoles a qué hora?
El miércoles a las 6 en Valenciennes.
Gracias, Andrea Peláez.
Un beso grande.
Que
Pilar.
Vaya bien todo. Adiós. Chao. Hola, Paloma.
Tocados con la suerte.
Eso.
La gente que tiene el seguro, el coche con la mutua.
Exactamente.
Eso sí, que es tener suerte. Oye, ¿sabes lo que es atarte, Pilar? Bueno, pues atarse, te lo voy a explicar, es sentirte obligado a tener todos los seguros en la misma compañía para ahorrar. Bueno, pues liberarte es lo contrario, es mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Te vas a la mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llamas al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutuate. ¿Quién te enseñó a nadar? ¿Cómo aprendiste a nadar? ¿Nadas bien, mal, regular? Ya es época de piscinas, de eso hablamos con los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, dicen por aquí, tengo 63 años, estoy aprendiendo a nadar, aunque
hombre,
todavía...
Enhorabuena, ¿cómo se llama esta oyente?
Pues no lo dice, pero lo que nos cuenta es que todavía no mete la cabeza del agua, debajo del agua, pero que aún así se lo está pasando bomba y tiene ganas de aprender bien.
Estupendo, hombre.
¡Ánimo!
A los 63 años se tiene una edad magnífica para aprender casi todo, sí, desde el principio.
Oye, y también es una gozada nadar con la cabeza fuera, ¿eh?
Sí,
sin necesidad
todo
de meterla.
Sí, sí.
Oye, Pilar. A ver. Yo es que no sé hacerlo de otra manera.
Y mira, Pilar.
Es que de
bueno,
verdad.
De vez en cuando hay que meterla, pero que tú vas nadando tranquilamente, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Verdad?
Sí,
ánimo
sí
a esta señora y a todas las que a su edad decidan empezar a nadar o a escribir japonés.
Por ejemplo. Agustín, mira, Agustín es un crack. Agustín dice, tengo 70 años, me estoy preparando para el Campeonato Nacional Máster de Tarragona en julio y para el Mundial de Gwangju, Corea, en agosto. Cada mes sigo asistiendo a un centro de alto rendimiento para mejorar la técnica. Agustín tiene 70 años.
Fíjate.
Este sí que es un crack.
Sí,
bueno, tenemos un oyente que empezó yendo a cursillos hasta que ya decidió poner en marcha su propio método.
Os quería contar cómo yo aprendí a nadar de repente. Había estado en 2 cursos de natación y no sabía nadar. Entonces un día me propuse que no me estaban funcionando los cursos de natación ni nada de lo que estaba haciendo. Así que dije, voy a hacer lo contrario de lo que me han enseñado en los cursos, que era ir rápido, nadar cada 4 brazadas e intentar correr lo más posible. Intenté ir lo más lento posible, respiraba cada 3 y sobre todo jamás bloqueé la respiración. Entonces con esos pequeños trucos, el primer día me hice 34 largos.
¿Qué dice?
34 largos.
Tal cual.
¿Cómo?
Tal cual.
Hombre, 34 largos, si la piscina es normal, pues son muchos largos, ¿sí?
Sí, es normal.
¿Es una barbaridad?
Sí. Pues esta es la técnica de este oyente, desaprender
bueno, pues
lo aprendido.
No, hombre, cada uno tiene que encontrar su fórmula,
sí,
¿eh?
Sí, mira, esta es la de Manolo de Valencia, que también nos habla de su tío.
Bueno, yo aunque me crié al lado de la playa, cuando yo era niño no había tantas piscinas como ahora, claro, de ni privadas, ni públicas, ni nada de nada. Entonces, mi tío a mis 12 años me enseñó en la piscina pública de Las Arenas, en Valencia, y bien, fue una experiencia muy bonita, y poquito a poco me fui soltando, porque tenía fobia al olor a cloro que olía a lejía cuando entrabas a una zona de piscinas. Y ahora mis hijas y mi hijo van a natación desde los 8 meses.
Fíjate.
8 meses.
Desde
es
los
que
8
hay cursos
meses.
De natación para bebés que son muy divertidos, ¿eh?
Desde que nacen les puedes llevar a más natación a los pequeños.
Bueno, y aprenden enseguida, ¿eh?
Sí, con 4 años ya saben nadar, casi.
¿Ves no, antes, mucho antes. Bueno, que es el mismo tiempo que aprenden a andar.
Antes hemos tenido un oyente que ha dicho que a los 41 días de nacer lo llevó al
sí,
agua.
Sí, ahora cursos para bebés.
Bueno, pues sí, mejor eso, y mejor estos métodos, que los que se utilizaban antiguamente, que quieres que te diga, lo de tirarte directamente al agua. Bueno, cuéntanos cómo aprendiste tú en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. What a wonderful...
Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Soy Juan de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia Revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
Dietaplan, Dietaplan 10, Dietaplan, Dietaplan, Dietaplan 10 de Insadiet. Que no te raye la grasa. De venta en herbolarios, farmacias y La Ventana Natural. Dietaplan 10 de Insadiet, Dietaplan, Dietaplan. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
El martes 18 de junio en el Teatro Rialto vive el 60 aniversario del legendario grupo de pop español Pequeñiques.
Presentan El Pulpo, José Ramón Pardo y Claudio de Miguel.
Artistas invitados, Los Brincos, Teddy Bautista y Relámpagos.
Concierto 60 aniversario de Pequeñiques.
Entradas en entradas.com, Piquetea, El Corte Inglés y Taquilla del Rialto.
Colaboran SGAE y AIE.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-37-5777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Finanvest Inversiones Inteligentes.
Según Expansión, líderes en rentabilidad en España, con independencia, diversificación global y comisiones muy bajas.
Invierte como un experto.
Visita finanvest.com.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Edith Piaf vuelve a Madrid. Tras su exitosa gira internacional, llega al Teatro Cofidis Alcázar Piaf, Voz y Delirio. La reconocida artista María Casemprum interpreta las canciones de la legendaria musa francesa. Del 19 de junio al 10 de agosto, en el Teatro Cofidis Alcázar, Piaf, Voz y Delirio. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Descubre en las páginas de mi nueva novela la verdadera vida de Guiomar, la musa de Antonio Machado.
Esos días azules de Nieves Herrero. Una de las más conmovedoras historias de amor que jamás se han escrito. Publicada por Ediciones B.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te vamos a hablar de cinco adolescentes que se reúnen una tarde de verano para probar unos instrumentos alquilados. Sus padres están de viaje. Sin saberlo, aquellos primeros acordes llevaban el sello de un sonido inconfundible y les llevaría a ser la banda norteamericana más importante de la historia, tan grandes como los Beatles. No sé si hay algún despistado por ahí, porque te estoy hablando con esto que está sonando claro, de los Beach Boys. Llega con sus historias mínimas Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola Nacho, buenas tardes.
Hola Pilar, con el bañador puesto.
Ya te digo, hoy que estamos además hablando de cuando hemos aprendido a nadar, si te lanzaron a la piscina o cómo, fíjate, viene que ni al pelo. Viajamos, por tanto, al verano de California del año...
1961. ¿Qué puede salir mal si tienes 17 años y es verano y tus padres no están en casa? Nada, bueno, o todo. Según lo mires, ¿no? Según lo mires.
Oye, ¿quiénes eran aquellos cinco chavales?
Había tres hermanos, los Wilson, un primo que se llamaba Mike Love y un compañero de clase, Al Jardine. Todo queda en familia. Llevaban unos meses tocando en fiestas, en colegios, haciendo sus bolos, como la tuna, ¿no? Los parches. Y hacían versiones sobre todo de Chuck Berry, que les gustaba, improvisaban. Bueno, las canciones tenían un ritmo pegadizo, rápido, y a la gente le gustaba.
Y luego está el tema del surf, ¿no? Porque el surf y los Beach Boys parece que son inseparables.
Han pasado a la historia del rock como el gran grupo del surf, ¿sí? Aunque solamente uno de ellos, uno de los hermanos Wilson, Dennis, era el que surfeaba.
Fíjate.
Pero vivían en la costa de Los Ángeles. Sol, playa y el surf en aquel momento era la gran explosión, estaba de moda. La cultura del surf, sol, coches, alcohol, lo impregnaba todo, ¿no? Y bueno, también había las drogas que empezaban ya en ese momento y que han sido la plaga que ha rodeado el rock and roll.
Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf.
¿Y a quién se le ocurrió el nombre de los Beach Boys?
A ninguno.
¿Ah, no?
Es más, al principio no les gustaba nada porque ellos se llamaban The Pendletons, que era una marca de camisas de lana. Surf, playa y camisas de lana. Una broma que tenían. Y con ese nombre y esas camisas de cuadros que parecen chaquetas, hay fotos de los primeros conciertos, grabaron esta canción que estamos escuchando. Pero cuando el estudio les enseñó el disco, alguien dijo, esto de los Pendletons, ¿por qué no les llamamos los Beach Boys?
Y así se quedaron, vaya. Un músico, un grupo de música adolescente al que desde luego no se le preveía el éxito que tuvieron, ¿no?
Había otros grupos de surf rock anteriores, como Deltones, pero eran más bien instrumentales. La ventaja de los Beach Boys es que estaba un gigante, Brian Wilson. Los tres hermanos, Brian y sus dos hermanos, tenían formación musical clásica. Tocaban el piano, el violín, su padre había sido músico. Pero sin Brian, los Beach Boys hubiesen sido un grupo más. Y esto lo cuenta, no sé si la has visto, la película Love and Mercy, sobre la vida de Brian Wilson. Tendrá 3 o 4 años y es una maravilla.
¿Ah, sí?
Para el que le guste.
Ah, pues
para
no
los
no
que
la
le
he
guste.
Visto. Sí, Love sí. And Mercy se
Love
llama.
Love and Mercy.
Bueno, pues como los Beatles, su carrera también fue meteórica, ¿verdad?
Así es, después de Surfing en el 61, llegó el 62 y les pagaron por primera vez por un concierto. Al año siguiente, la gran eclosión, número uno en Estados Unidos, con una canción que todo el mundo ha bailado alguna vez, Surfing USA, que además se basa en una canción de Chuck Berry, Sweet Little Sixteen.
La verdad es que nos la sabemos todos, ¿no? Con el éxito llegaron también, pues como suele pasar, las críticas, ¿no? Parece inevitable. Les llamaban falsos y aprovechados.
Así es, porque los puristas del surf, de la música surf, decían, pero estáis cantando al surf y vosotros no surfeáis, solamente hay uno, ¿no? Brian Wilson, que siempre fue un tipo que iba por libre, les dio la razón y dice, hacemos música rock y ponemos en las canciones la palabra surf en el título. Eso es todo. Y era verdad. Porque a las que estamos escuchando, pues se unieron Surfing Safari, Surfing Girl, y ahí comenzó una crisis en el 63, acelerada por el exceso de trabajo. Ese año, Vilar, sacaron 3 discos y se fueron de gira.
O sea, que iban a cargarse la gallina de los huevos de oro, ¿no?
Bueno, eso le dijeron los Wilson a su primo Mike, que era la cabeza comercial. Vamos a reventar, Mike. Y dijo, sí, pero reventaremos millonarios. Y eso fue lo que ocurrió. Brian dejó de cantar para centrarse en componer. Su hermano Dennis sufrió un accidente de coche y Al Jardine dijo, mira, yo me vuelvo a la universidad a estudiar odontología. Apasionante, parecía el fin.
Pero salieron adelante, aunque con cambios en el quinteto.
Sí, llegaron nuevos músicos, otros se iban, pero el público quería verles a los 5, ¿no? Con lo cual hicieron una gira, se reunieron para hacer una gira y viajaron a Inglaterra, donde conocieron a los Beatles, el único grupo que les hacía sombra. Ni siquiera los Rolling en aquel momento se les acercaba, la verdad.
Aunque Wilson y McCartney tenían buena relación, se estableció una especie de competición, ¿no?, entre ambos grupos.
Los Beatles acababan de publicar el mítico, el Rubber Soul, ¿no?, en el 64, y Brian Wilson quedó maravillado, pero no se rindió. Y le dijo a su mujer, lo voy a dejar todo para componer el mejor álbum de rock de la historia. Di que sí, Brian, con modestia.
Claro. Y lo cumplió, ¿no? Porque te refieres al archifamoso Pet Sounds, ¿no?
Pet Sounds, el mejor álbum de la historia del rock. Si quieres, entre los 3 primeros.
Bueno,
no nos
sí,
queremos
porque
poner
eso es, no empezamos a discutir
para
sobre
mí
eso,
el mejor,
¿eh?
Tampoco soy un especialista. Un punto y aparte en la música pop rock y que dio comienzo a lo que se llamó entonces el pop barroco, donde también está, por ejemplo, una canción de los Beatles, el Ano Rigby, y que todavía existe. Los que conozcan a Lana del Rey o a Belan Sebastian, bueno, pues esto es pop barroco.
¿Y qué convierte este disco Pet Sounds en algo tan especial?
Técnicas totalmente nuevas, las armonías, los arreglos, las letras, que son estupendas. Bueno, también incluyeron instrumentos, sonidos que no se habían utilizado hasta entonces, timbres de bicicleta, se oye de fondo algún ladrido de perro, y el famoso muro de sonido de Phil Spector, el Wall of Sound, que le daba un sonido muy especial, ¿no? Y, muy bien. Wilson se apartó del estilo del grupo y los productores se pusieron nerviosos. Pensaban que iba a ser un fracaso total. Lo contrario fue lo que ocurrió, su mayor éxito.
Pet Sounds también supuso un gran enfrentamiento con el otro gallo del corral, con Mike Love.
Mike Love es además el padre de un jugador de la NBA, de Kevin Love, que está en los Cavaliers. Pues bueno, Mike Love dijo, chico, ¿qué habéis hecho con todas mis canciones? Brian, primo, ¿qué has hecho con mis canciones? No ha entrado ni una. Y además nos hemos gastado $500,000 en hacer el disco, ¿no? Tenía fama de agarrado este Mike, pero una gran visión comercial, ya digo, aunque esta vez se equivocó.
El disco fue un éxito. Un éxito, especialmente esta canción que escuchamos, este Good Vibration, que se convirtió en todo un himno para una generación y por lo que veo también para Nacho Uría, que
sí,
no
sí.
Es de esa generación, ¿eh?
No lo soy, no, pero yo es que he nacido 20 años tarde, Pilar.
Bueno, pues este homenaje de parte de las historias mínimas de Nacho Uría a este gran grupo, a los Beach Boys.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día, con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
¿Quieres un coche nuevo o uno seminuevo garantizado?
¿O pasar la ITV o reparar los arañazos de la maldita columna del garaje mientras conduces un coche de sustitución gratuito y apto para Madrid Central?
En Zona del Motor Cuatro Vientos, concesionarios SEAT, Skoda, Nissan y Dasbel Auto del grupo M Conde te ofrecemos esto y más.
En Carretera de la Fortuna, salida kilómetro 30 de la M40.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Dietaplan, Dietaplan 10, Dietaplan, Dietaplan, Dietaplan 10 de Insadie. Que no te raye la grasa. De venta en herbolarios, farmacias y La Ventana Natural. Dietaplan 10 de Insadie, Dietaplan, Dietaplan. Con la garantía de Laboratorios Insadie.
Dicen que el tiempo lo cambia todo, que nos convierte, que nos mueve, que nos transforma. Por eso nosotros, en vez de resistirnos, nos adelantamos a ello. Castellana Wagen se convierte en Audi Center Madrid Norte, el centro Audi más avanzado de España. Un espacio que apuesta por la innovación y la tecnología de vanguardia. Audi Center Madrid Norte, Avenida de Burgos 89. Bienvenido a una experiencia innovadora.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con tres chispazos o tres claves. La primera de ellas seguramente será un breve, si acaso ocupa un breve en los espacios de radio, televisión, incluidos los nuestros, y no te digo nada en la prensa mañana. 100 muertos alrededor, ¿eh? De 100 muertos pueden aumentar en un ataque terrorista yihadista en el centro de Mali. Es impresionante, ¿eh? Uh-huh. ¿Lo habíais oído?
No.
Tela,
no.
¿Eh? 100 muertos en un ataque, se supone que esta madrugada pasada, por los Peuls, que son los Fulani, los mismos que están arrasando Centro África, esta tribu nómada. Bueno, pues al parecer han rodeado un pueblo, en el pueblo, una aldea, vivían unas 300 personas, han entrado a sangre y fuego, han arrasado la aldea y han matado a todo el que pillaban por ahí. Alrededor de 100 muertos. Recordemos que en Mali, uh-huh, el viernes pasado, pusieron un artefacto explosivo en un vehículo de la misión europea en el acuartelamiento donde están los españoles, y que hace muy pocos meses, a primeros de año, precisamente la Brigada Galicia repelió un ataque contra la base de Culicoro. Bueno, esto está en el centro del país. Mali es como un 8, bueno, pues en el punto central donde se juntan los dos, por así decirlo, las dos partes del 8, haya sido esta salvajada. Y ni caso. Más. México ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos. Hoy tenían que entrar en vigor los aranceles. Bueno, pues han llegado a un acuerdo para desplegar al ejército en el sur, en la frontera con Guatemala. Yo me pregunto si los mareros, como este que vas a oír, las maras, que es de lo que huye la gente en Centroamérica, entiende de aranceles. Mira, escucha.
A los 10 años prácticamente aprendí a manejar el AK-47, la R-15, la M-16, con el odio que tenía por mi familia, porque yo siempre acusaba a mi familia que ella era la culpable de que yo me había involucrado en las cosas que
a mí me da que con acuerdos entre Donald Trump y López Obrador no se termina con las maras en origen, que es la madre del cordero de lo que pasa en Centroamérica. Y para terminar, al loro. En España se sigue negociando gobiernos, ayuntamientos y el gobierno central. Escucha a Pablo Iglesias en Televisión Española. Mira qué tranquilos nos quedamos.
Si nosotros no estamos en el gobierno, no va a haber políticas progresistas. Y creo que cualquier ciudadano, aunque no nos haya votado, sabe que la única garantía de que en este país haya ciertas políticas sociales es que nosotros estemos en el gobierno.
Es fantástico. Ya estamos salvados. Menos mal que viene Pablo para hacer políticas sociales y progresistas. Está sonando Ministerio de Trabajo y, ojo, Ministerio de Hacienda. ¿Te imaginas?
No.
¿Te imaginas? No, pues es lo que hay. El IVA, el IRPF, con este de Ministro de Hacienda me parto.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Gracias, Ángel.
Chao.
De nadar hablamos con los oyentes. Nadar, es decir, cuando aprendiste a nadar, ¿quién te enseñó qué tal nadas? ¿Y qué dicen, Rosa?
Pues mira, Jacinto ha batido el récord esta tarde. Dice que tiene 80 años y hace un mes que aprendió a nadar.
¡Hala! Fíjate.
Con 80
Jacinto,
años.
Enhorabuena.
¡Qué bueno! Sí.
Tenemos que aprender todos de Jacinto, ¿eh?
Sí, sí,
a los 80
luego.
Años se pueden aprender muchas cosas.
Sí.
¿Eh?
Mira, Petri.
Yo tardaré un poco más que Jacinto en aprender cualquier cosa, pero me ayudará a recordarlo y tenerlo como referencia.
Pero hay muchos oyentes así. Mira, Petri tiene 45, dice, he aprendido a nadar hace poco, mis hijos están en un club de natación, me daba vergüenza no saber nadar, me apunté a unos cursos y ahora hasta participa en competiciones.
Ya, cuando eres mayor, además, bueno, la natación... O sea, no hay que ser un nadador profesional. La natación es un ejercicio muy bueno, ¿eh? Muy tonificante y hacerse unos larguitos. O sea, que Jacinto va a disfrutar mucho de su natación.
Sí, señor. Bueno, y Pedro está disfrutando en este caso de su hija.
Hola, mi hija va desde los 8 meses. No contenta con eso, a los 5 vio una película de una surfera y dijo que ese era su deporte. Incauto de mí, la apunté en Cantabria a un campamento que se llama Peque Sur. Yo creía que se iba a desilusionar y se enganchó. Y ya va desde los 8 años a surfear. Ahora 12 y está más enganchada que nunca. Y lo peor, que somos de la Ribera del Ebro, enfrente de las Bardenas. La sirena de secano la llamo yo. Y yo tuve que aprender en el río Ebro a estilo perro.
Y su hija es como una sirena.
Bueno, es que el surf es muy adictivo, ¿eh? O sea, en cuanto... Lo que pasa es que es muy difícil aprender. O sea, sobre todo subirte encima de la tabla. O sea, dar el salto encima de la tabla y hay que tener mucha paciencia y requiere mucho esfuerzo. Pero cuando consigues coger una ola, ya no hay quien te baje de la ola.
Tiene que ser. Para ellos. A ver, Rosario...
Si este era el rey del secano, tú eres la reina, ¿no?
Ay, la reina. Rosario tiene 50 años, hace 6 meses. Empezó con clases de natación. Ahora está aprendiendo a jugar a voleibol. Dice que no hace mucho aprendió a andar en bici, que nunca es tarde cuando lo deseas.
Muy bien, Rosario. Estamos teniendo una tarde estupenda, ¿eh? Sí, sí. La gente que empieza en la segunda juventud.
Mira, y esto dice también Carmen.
El médico me dijo que tenía que nadar para fortalecer la musculatura lumbar. Yo estuve como 2 años yendo a cursillos y después ya de esos 2 años pues me decidí ir por libre. De hecho, ya llevo 10 años por libre y es lo mejor que he podido hacer. Y además estoy súper orgullosa porque yo no sabía que con 48 años pues iba a conseguirlo. La verdad, lo puedes conseguir.
Mujer, reto conseguido.
Pero si mujer, 48 años no son nada. Y además, ya digo, es que es una forma muy buena de hacer ejercicio, muy tonificante.
Vale, claro que sí. Mira, pues tenemos a estas personas con estas edades y luego vamos a terminar ya con Fernando, que es el niño que aprendió a nadar a los 40 días de nacer.
Madre mía. Buenas, Cope. Bueno, que yo aprendí con mi madre, con 40 días me metí a la piscina y me ahogaba y cada vez salía más. Entonces pues aprendí a nadar así y sin manguitos, sin nada, a los 40 días. Ya me puse así y ya sé nadar muy bien. Bueno, mi nombre es Fernando.
Olé, un bonito nombre.
Bonito nombre, sí señor.
Este chaval tiene un bonito nombre, 40 días, sin manguitos, directamente.
Qué guay.
Yo conozco a alguno también, así, que lo llevaron sus padres a nadar y le enseñaron, fíjate, a nadar al principio de espalda. Nadaban no a perrillo, sino sacando la cabeza para arriba, claro, y moviendo las piernas. Claro, y enseguida aprendieron a nadar.
Fernando, un experto nadador y oyente de la tarde. Gracias, Fernando.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. La publica en portada. En realidad no es solo una instantánea, es un montaje de 12 retratos en los que el héroe del momento aparece fotografiado con el mismo trofeo. En las primeras imágenes el titán es muy joven, apenas un niño que sostiene el premio con timidez. Esconde sus ojos detrás de las cejas en esas primeras fotos. No se siente cómodo para mirar a la cámara. El peso del éxito era entonces excesivo. Andando los años, el Aquiles de la cancha, en busca de una inmortalidad que no exija dejarse la vida en la batalla, conserva la melena pero se decide a morder el triunfo. Y la timidez va dando paso a una sonrisa abierta, confiada. El peso de la púrpura se hace más leve. Entre la quinta y la sexta instantánea de la serie hay algo en el gesto, en la alegría, en la levedad de la victoria que denota que el personaje ha alcanzado la madurez. Hace falta un largo recorrido para que la alegría se desate, sea libre. En las tres últimas estamos ante un hombre maduro. Ha desaparecido la melena aquea, estamos ya ante un general romano. Las patas de gallo profundas, los surcos en las mejillas hablan de dolores, de esfuerzos que se han hecho compañeros de la lucha. Nuestro héroe, que ahora besa, ahora se pelea con el triunfo, es, ya digo, un hombre maduro. Y el lector del diario se queda ensimismado mirándolo. El lector se pregunta cuál es el triunfo, la gloria que le ha acompañado a él en los últimos 12 años. La gloria que ha resistido el lento y clarificador paso del tiempo. El lector del diario le echa la última mirada a las 12 fotos, apura el café, devuelve el periódico y se queda con la pregunta, con la inquietud de dar nombre a esa gloria suya, más discreta, amorosa, que como en el caso del héroe de la foto, no ha convertido el tiempo en enemigo. El lector del diario sabe que esa gloria está ahí, solo le falta darle el nombre para no perderla nunca.